La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial. Bienvenidos una vez más a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN, donde abordamos temas de actualidad, tendencias y novedades del área administrativa. En esta ocasión tenemos con nosotros al Dr. Gustavo Manrique, líder nacional de tecnología en gestión industrial y tecnología en gestión agropecuaria, experto también en temas de productividad empresarial. Dr. Manrique, bienvenido.
Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran escuchando este importante programa de productividad empresarial.
Hoy lo hemos invitado porque queremos tratar un tema supremamente importante y tiene que ver con el marketing para la gestión industrial y agropecuaria. Al respecto de este tema, doctor Manrique, nos resultan varias inquietudes y el primero de ellos tiene que ver con algunas de las tendencias del marketing. ¿Cuáles son esas tendencias del marketing?
Claro que sí. En primer lugar, como hablábamos en un episodio anterior, el marketing es fundamental para todo tipo de organización que quiera visibilizarse a lo largo de los espacios donde pueda verse cercana de sus grupos de interés, en particular lo que corresponde a sus principales clientes y clientes potenciales. ¿Por qué hacemos esa aclaración? Porque es necesario recordar que el marketing es la forma o las estrategias que las organizaciones utilizan para que las personas tengan contacto con ellas y sepan qué es lo que están ofreciendo, dónde lo están ofreciendo, cómo lo están ofreciendo y para qué lo hacen. Si ustedes prenden el televisor, como les mencionaba en un programa anterior, encontrarán allí una serie de bombardeos, ¿cierto?, que nosotros podemos ver que un programa de televisión tiene comerciales, pero resulta y pasa que la realidad es distinta. La realidad es que una serie de comerciales tienen un programa para ambientarlos. Y si no me creen, miren cuánto tiempo dura un comercial o la suma de los comerciales a lo largo de un programa de televisión y la frecuencia de estos comerciales. Por lo tanto, nosotros podemos interpretar que esas tendencias del mercadeo son fundamentales para definir cuál es el comportamiento o, como le llamamos de pronto de una forma más filosófica, ese devenir de una organización, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos que la actualidad de una organización es entender las necesidades de su cliente, entender cuál es la forma de comunicarse con él y asimismo ubicar los mejores canales que utiliza el cliente o el consumidor para tener acceso a la información que nosotros le podemos brindar, pues allí nosotros ya estamos haciendo una buena cantidad de ese ejercicio. Hace mucho tiempo nosotros hablábamos de, ¿cómo se llamaba esto?, de las tendencias del mercadeo, pero viéndolo desde el punto de vista del Big Data. No es lo mismo, sin embargo, el Big Data es un elemento muy importante y les invito a que vean ese episodio, que escuchen ese episodio, porque cuando hablamos de Big Data, necesariamente tenemos que hacer alusión a una cosa que se llama Analytics. Y esos Analytics significa el estudio de, o el comportamiento de uno de los clientes, de los consumidores también, en unos espacios enormes, ¿cierto?, geográficos. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros miramos, hacemos un análisis de este Big Data, pues podemos entender que si, por ejemplo, yo voy a identificar cuál es el comportamiento de las personas mayores de 18 y menores de 21 años que utilizan Facebook en el horario de 5 de la tarde a 10 de la noche, por ejemplo, fíjense que estoy estableciendo un rango, pues me voy a poder dar cuenta de una gran cantidad de intereses, tendencias, necesidades, comportamientos que presentan esas personas y asimismo puedo definir un patrón, puedo definir si de pronto, de acuerdo con el estrato social o los gustos o los intereses, pues tienen una serie de comportamientos. Por ejemplo, qué tipo de música escuchan, qué tipo de productos utilizan y demás. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista del marketing raso, de acuerdo pues con la pregunta que nos acabó de formular Alejandro, sobre esas tendencias del marketing, entonces ya podemos darle, digamos, como un enfoque un poco paralelo en el sentido de que no necesariamente tengo que hacer estudios de Big Data para entender cuál es el comportamiento, sino también hacer como proyecciones desde mi realidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo vivo en un municipio, en una región, en un departamento, pues a analizar cuál es ese comportamiento de los clientes que yo quiero tocar. Recordemos, como lo mencionaba hace algunos episodios, la diferencia entre el cliente y el consumidor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El cliente es el que compra el producto y el consumidor es el que lo utiliza. Usted me va a decir, pues es que son los mismos. No necesariamente. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo formulaba este ejemplo y me da esa risa recordarlo. Un tetero. Algo tan simple como un tetero. El cliente, ¿quién es el cliente? El que compra el tetero. Pues un padre de familia. Pero ¿quién es el que lo utiliza? No va a ser el padre de familia, va a ser el hijo, ¿cierto? En edad de lactancia. Por lo tanto, fíjense que hay una diferencia enorme. Claro, pues yo puedo decir, no, es que yo soy el cliente y soy el consumidor porque estoy comprando una chaqueta para mí. Eso sí es cierto. Pero fíjense que no necesariamente tienen que ser lo mismo. Y con este parámetro de inicio, pues voy a empezar a hacer una serie de acercamientos viéndolo desde el punto de vista de la tecnología, por una parte. Por otra parte, la parte de la gestión. Por otra parte, de la parte de la industria y por otra parte, la gestión del agro o de la parte agropecuaria. ¿Por qué? Porque es necesario entender cómo se hilan, cómo se relacionan y asimismo cuál puede ser el impacto de estas tendencias del mercadeo. Así las cosas, entonces, pues yo quiero invitarlos a que analicemos todos estos elementos, pero vemos el punto de vista de la tecnología como esas herramientas, como esos recursos, como esos productos que nosotros utilizamos para un fin determinado. Entonces, por ejemplo, si yo voy a desarrollar, por ejemplo, si yo voy a fabricar automóviles, pues necesito utilizar una tecnología de punta, una tecnología que me permita automatizar, una tecnología que me permita realizar procesos en serie de una forma rápida, inmediata y perfecta. Pero si yo voy a hacer, por ejemplo, una sopa, ¿cierto? Pues ya la tecnología que yo voy a utilizar pues no va a ser la misma, porque no necesito una tecnología de punto, sino una tecnología aplicada. Y así las cosas, viene la parte de la gestión. Cuando yo hablo de gestión, es la parte de aplicar tendencias, de aplicar teorías, de aplicar enfoques que en esto, en el caso particular, pues van a ser desde el área de la administración. Es decir, que sirvan para evaluar, para medir, para proyectar y para obviamente planificar, pues en el orden inverso, perdón, el comportamiento de una organización, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo voy a evaluar ese desempeño, cierto? A partir de la planeación que he establecido, a partir de los resultados que se han alcanzado y obviamente a partir de lo que nosotros podemos entender como las acciones de mejora, ¿cierto? Eso es lo que podemos entender como algunos conceptos a priori de lo que es la gestión. Pero si lo vemos ahora desde el punto de vista de la relación que tengan con la industria, entonces es la aplicación de esas herramientas para gestionar, para administrar, para verificar los resultados de la industria. Y asimismo, pues en el sector agrícola. Pero si lo vemos ahora desde el punto de vista del desarrollo del marketing, entonces, ¿cómo nosotros podemos incrementar la participación de una industria y de un sector agrícola en cuanto a los resultados que se espera que se alcancen? Necesariamente, cuando hablamos de la industria, tenemos que tener en cuenta que es la transformación de materias primas en productos terminados, ¿cierto? Eso es lo que hace diferente la industria del comercio. Cuando yo hablo de comercio, simplemente es que compro algo y lo vuelvo y lo vendo, ¿cierto? O tengo unos productos que ya he desarrollado y los voy a vender, ¿cierto? Eso es lo que hace el comercio, pero la industria no. La industria lo que hace es transformar, ¿cierto? Si yo compro, volvemos al tema de la sopa, si yo compro el agua, compro las alverjas, compro las papas, compro la carne, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso es una parte, pero en el momento en que yo los agrego y realizo esa transformación de esas materias primas, de esos insumos y de esos de esta metodología que yo estoy empleando, o sea, la forma como yo lo voy a hacer, entonces voy a tener un producto terminado que va más allá de la simple suma de los factores que intervinieron en esto. Y eso es importante porque nos permitirá, como administradores, como gestores, como tecnólogos, entender que entonces aquí yo tengo que identificar, ojo, eso digamos es como una ¿cómo es que se llama eso? Un aviso, ¿sí? Para todas las personas que están escuchando este programa, de que aunque no seamos necesariamente administradores, sí tenemos la necesidad de verificar los insumos cuantificados en costos, o sea, si yo compré el agua, si yo compré esas alberjas, cuánto me costó cada uno de esos elementos, la materia prima, ¿cierto?, que es lo que corresponde, y asimismo las personas que intervinieron, que es la mano de obra, los insumos, ¿cierto?, el aceite, el gas, la energía eléctrica, ¿cierto?, que fueron empleados, y asimismo el resultado y cómo se van a ver reflejados estos. Pero si lo vemos ahora desde el punto de vista del marketing, entonces yo cómo voy a hacer para mostrar, para visibilizar y para ubicar en una plaza, en un sitio, para que la gente conozca este producto y lo relacione con un precio, ¿cierto? Con una promoción, la forma como yo lo voy a vender y asimismo, pues con la forma, las estrategias de publicidad. Básicamente, pues esto yo creo que podemos dar como una breve síntesis, pues de que cuál es de estos aspectos que van a reflejar todas estas tendencias de marketing.
Perfecto, doctor Manrique. Resultan aquí un par de inquietudes más que las haremos luego de esta pausa institucional. Ya regresamos. En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Y regresamos a Productividad Empresarial y estamos hablando en el día de hoy de las tendencias en marketing para la gestión industrial y agropecuaria con el doctor Manrique. Resulta interesante escuchar todo lo que nos está comentando y a partir de aquí nos asalta otra inquietud y es ¿qué podemos hablar de las tendencias en P2P?
Bueno, es un punto muy, muy interesante, sobre todo porque es la tendencia de mercadeo. Yo diría que es la principal o de pronto una de las más reconocidas a nivel histórico. ¿Qué es P2P? Recordemos que, o en inglés B2B, business to business, ¿cierto? Negocio a negocio. Cuando las empresas buscan la creación de una relación con sus grupos de interés, en particular pues obviamente con sus clientes, es necesario que ellos entiendan también cuáles son las necesidades, cuáles son los gustos, cuáles son las particularidades que estos grupos tienen respecto a estos. Por lo tanto, aquí ya surge un elemento bastante bonito y póngase usted a pensar. Una estrategia de P2P, de negocio a negocio. Pues, por ejemplo, lo que hacen las empresas que producen papas fritas, ¿sí? O las que producen los ponqués. Si usted mira, lo que ocurre es que va un vendedor a la tienda, ¿cierto? O un asesor de ventas y le dice al dependiente, bueno, nosotros vendemos papas, nosotros tenemos papas de pollo, de limón, de barbecue, naturales, papas con rayitas, papas con pepitas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las que usted quiere comprarnos? Entonces el cliente pues les va a hacer el pedido, ¿cierto? Esa es básicamente esa estrategia P2P. Pero si, por ejemplo, el asesor de ventas le llega con un afiche, con un póster o con una serie de publicidades adicionales, qué sé yo, con un frisbee, con el vaso, con el mug, etc. Aquí ya está empezando a persuadir de una forma más interesante al cliente, porque ya no es simplemente decirle, oiga, nosotros tenemos papas. No, sino si usted compra las papas, puede llevarse este frisbee, puede llevarse este pocillo, puede llevarse cualquier producto X que ellos están utilizando como incentivo. Entonces, estas empresas tienen que establecer un contacto constante a través de esas estrategias de marketing emocional. Porque si usted observa, cuando yo mencioné un frisbee o un pocillo, un mug, pues no van a ser necesariamente el mismo público objetivo, ¿cierto? Porque el frisbee de pronto va a ser para una persona joven, para una persona que le gusta hacer ejercicio, que le gusta saltar, que le gusta correr. Pero cuando yo hablo del mug, pues de pronto puede ser también para una persona más conservadora, ¿cierto? Una persona pues de pronto que le gusta estar más en la casa. Y asimismo, esto les va a permitir generar nuevas experiencias con el fin de que se retenga al cliente por medio de la vista a la marca, que tengan esa recordación constante. Cada vez que yo voy a salir entonces a jugar frisbee, uy, mi frisbee de las papas de pepitas. Ay, sí, ¿verdad? Y las papas de pepitas, ¿no? Me comí unas papas de pepitas la semana pasada. Estaban buenas esas papas. Oiga, me dieron ganas de comerme otras papas. Y empieza a jugar la mente del consumidor de tal manera que esas papas de pepitas se van a volver algo repetitivo para que asimismo este cliente vuelva y las compre, vuelva y las consuma, y así mismo se mantenga este círculo virtuoso que lo que hace es pues mantener el ciclo de vida a la larga pues de una organización. Básicamente es eso en cuanto a esas estrategias de P2P. Recordemos entonces generar una mayor recordación de marca, retención, ¿cierto? Pero si lo vemos desde el punto de vista de las tendencias, pues eso significa que si nosotros observamos las tendencias de la creación de tiendas en nuestro país o en nuestra ciudad o en nuestro municipio, nos damos cuenta que es algo que generalmente va en constante crecimiento, lo que asimismo significa que para la empresa tenga la necesidad de desarrollar más esta estrategia de producir este tipo de incentivos para que asimismo genere mayor recordación en el marca y por lo tanto pues un impacto más considerable en los productos que está ofreciendo. Básicamente es esto en cuanto a esta segunda pregunta.
Y con respecto a esto, ¿qué son las plataformas cross-device?
Bueno, esta es una estrategia, una tendencia, perdón, que ha sido, yo creo que el nuevo boom, si bien hace muchos años fue la de B2B o P2P, pues en este momento la de Cross Device es algo bien interesante. Y como dicen, llegó para quedarse, así como ocurrió con la de B2B. ¿Por qué? Porque en este momento es la creación, y aquí resulta un poquito exigente para todas las personas que manejan el tema de mercadeo en las organizaciones, porque cuando hablamos de Cross Device es necesariamente hablar de dispositivos móviles. Entonces podemos hablar de smartphones, hablar de las tablets, hablar de los laptops, los computadores portátiles, hablar de los smartwatch, los teléfonos, perdón, los relojes inteligentes, hablar de, por ejemplo, nevecones, incluso las neveras, esas neveras que ya vienen con dispositivos electrónicos para recordarle a la persona cuándo se le están acabando o qué tipo de productos se le están agotando, ¿cierto? Y asimismo, esto ha sido de pronto, o que pueda tener mayor impacto que cualquier otra de las estrategias que se han venido desarrollando históricamente. Porque si usted, por ejemplo, recuerda hace 30 años, en Colombia solo estaba el Canal 1, el Canal A. Un poco más de... No, eso fue hace aproximadamente 20 años. Hace 30 años estaba el Canal 1, Canal 2 y Canal 3, ¿cierto? Que Canal 3 se volvió Señal Colombia. Y entonces las personas solo veían esos canales. ¿Pero qué ocurría? Que solamente la publicidad se podía manejar en esos tres canales. Al día de hoy, yo creo que una persona lo que menos ve es la televisión local, ¿sí? Lo que menos vemos es el canal Caracol, el canal RCN. De pronto se ven, claro, porque hay programas interesantes o las noticias. Pero si nosotros hacemos una comparación con otros canales o con la multiplicidad de los canales que tiene nuestro televisor, por ejemplo, yo tengo un sistema de esos, de señal por cable, resulta y pasa que yo tengo aproximadamente 100 canales, ¿sí? 100 canales, de esos solo el 2% o el 5% de pronto son canales que de pronto uno podría decir que son los canales que de pronto se pueden ver con mayor frecuencia a nivel nacional, ¿cierto? Entonces volvemos a los mismos que acabamos de mencionar. Pero resulta y pasa que en esa multiplicidad de canales, tenemos canales de culinaria, tenemos canales de deportes, tenemos canales de novelas, tenemos canales de acción, tenemos canales de variedades, tenemos canales infantiles, tenemos una múltiple cantidad de canales. Y eso pues para el gestor de mercadeo pues es un problema en el sentido de que miércoles yo para quién voy a diseñar esas estrategias de mercadeo. Pues bueno, ya para él es claro una vez que ha definido su nicho de mercado, ¿cierto? ¿Quiénes son los clientes que voy a cautivar en mi empresa? Pero resulta y pasa que entendimos que no necesariamente esos son los canales más efectivos, precisamente por esa serie de problemas que genera el pensar en qué canal voy a pautar y obviamente los altos costos que esto demanda. Pero si nosotros hablamos de las estrategias de cross-device, nosotros tenemos que entender que allí ellos mismos son los que nos entregan la información que nosotros necesitamos saber. Volvemos al tema del Big Data, de los analytics y todas estas tendencias en el manejo de información del cliente. Pero cuando nosotros identificamos las redes sociales en las que más permanecen nuestros clientes, pues ya va a ser más fácil acercarnos a ellos. Obvio, pues para mí, si yo tengo una página, mi perfil en Facebook y tengo mis 230, 240 amigos, de los cuales realmente 5 son amigos, los demás son porque fueron apareciendo allí, pues va a ser un poco tedioso salir o amplificar esa banda, ¿cierto? Entonces volvemos a las tendencias que existen a nivel de redes sociales. El aprovechamiento de estos dispositivos y cómo entonces yo, pues a través de la ayuda pues, que nos brindan estas herramientas, voy a llegar a esos clientes. Entonces, cuando nosotros vamos a pautar en Facebook, pues es algo interesante porque ellos me dicen, ¿en qué ciudad quiere pautar? Digamos, no sé, se me ocurre en Bogotá. Listo, vamos a pautar en Bogotá. Vamos a identificar entonces qué tipo de clientes, hombres o mujeres. ¿O pueden ser ambos? Listo, pues pueden ser ambos. Que estén ubicados en tal área. Listo, entonces voy a ubicar en el área, por ejemplo, en la localidad de Antonio Nariño, que es donde está ubicada la sede nacional de la UNAD. Ok, y les voy a ofrecer entonces mis nuevas empanadas de pepitas, así como las papas. Entonces, fíjense que ya estoy segmentando a ese cliente y va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo darles ese acercamiento para que pueda incrementarse mi capacidad de ventas, ¿cierto? Estas estrategias de los wearables, de estos dispositivos móviles, pues ya nos permite tener un mayor acercamiento a estos clientes y pues obviamente una mayor frecuencia, no solamente el horario prime time que maneja la televisión, sino pues a toda hora, ¿cierto? Entonces aquí viene pues una gran ventaja que tienen estos dispositivos y lo mismo con las plataformas de tipo cross device.
Perfecto, vamos a tomarnos unos segundos para escuchar esta pausa institucional y ya regresamos aquí a Productividad Empresarial.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Regresamos a Productividad Empresarial y ya para cerrar, doctor Manrique, cuéntenos por qué resulta importante la realidad virtual y la realidad aumentada.
Bueno, gracias por hablar de ese tema, precisamente de la realidad aumentada y la realidad virtual. Después de haber hablado sobre el tema de cross device, resulta interesante tener en cuenta que un dispositivo móvil no solamente es para hablar por teléfono, sino para vivir nuevas experiencias, ¿cierto? Y por lo tanto, la realidad aumentada es una aplicación, ¿cierto? Donde nosotros involucramos pues, la realidad que tenemos con elementos que nos permiten conocerla un poco más allá. Entonces, por ejemplo, las personas que de pronto ya han tenido algún acercamiento a estas gafas de 3D, al ubicarlos de pronto en un escenario normal, o por ejemplo, de hecho, incluso quienes utilizan el Waze o el Google Maps, tienen un acercamiento un poco más grande de la realidad que están viviendo. Entonces, si yo voy en mi automóvil y tengo el Waze activado, ¿cierto? Entonces el Waze me va diciendo, usted está por la vía tal. Y también él me va a decir, a mano izquierda va a encontrar la tienda de Pepito, a mano derecha va a encontrar la ferretería tal, a mano hacia el norte va a encontrar el hotel tal cosa. Sí, él me va dando una serie de indicaciones adicionales más allá de lo que yo simplemente estoy buscando. Simplemente es trasladarme de un punto A a un punto B. Pero entonces cuando yo utilizo estos dispositivos, él me amplifica esa realidad y por lo tanto esa realidad aumentada viene a tomar una participación bastante interesante. Y cuando yo hablo de estos elementos de la realidad aumentada, necesariamente tengo que involucrar el uso de los dispositivos, ¿cierto? Pues la conectividad, obviamente, a internet, y asimismo la tendencia a tener nuevas experiencias que el cliente de otra manera no podría vivir. Entonces, la realidad virtual y la realidad aumentada son uno de esos nuevos canales que permiten al público tener nuestro producto antes de adquirirlo, ¿sí? Degustarlo, conocerlo, entender sus características, saber cómo satisfacen nuestras necesidades y asimismo, pues, tener un mayor grado de convencimiento frente a los competidores. Y aquí es un elemento que vale la pena destacar. ¿Por qué? Porque obviamente que la realidad aumentada pues tiene una connotación mucho más amplia, mucho más compleja que las estrategias normales. Y en cuanto a la realidad virtual, pues obviamente que esa realidad virtual, no sé si recuerden, hace muchos años cuando hablábamos de realidad virtual, pues necesariamente teníamos que hablar de la tercera dimensión, ¿cierto? Y cuando empezaron a salir programas de 3D, no sé si recuerden Toy Story, ¿cierto? Que fue de pronto el que llegó a marcar la pauta en su momento, nos permitió entender que pueden haber mundos diferentes de los que nosotros interpretamos. Y asimismo ustedes empiezan ya a observar que empiezan a llegar nuevos comerciales con gráficas impresionantes, con nuevos movimientos, ¿cierto? Que se empieza a ver la cámara de un enfoque diferente, ¿cierto? Que empieza de pronto a verse algo surreal, si lo vemos desde el punto de vista artístico, que se empieza a trastocar esa realidad. Y por lo tanto, pues ya para la persona que va a acceder a estos dispositivos, pues va a tener un mayor impacto, pues, y con la relación que también tenga la realidad aumentada. Obviamente pues que esto ya requerirá pues una serie de inversiones un poco mayores, porque pues aquí se va a requerir de pronto contar con programadores, se va a requerir también contar con expertos también en el diseño de contenidos de esta índole, y también pues mejorar de pronto nuestras estrategias clásicas, que no sé si recuerden de pronto programas como Televentas, donde lo que hacen simplemente es poner a una persona que muestre las características, las ventajas, y eso es muy bueno, pero el problema es que esas estrategias pues ya se quedaron en el pasado, porque la televisión pues es una de las tantas herramientas, pero no significa que sea la mejor, no significa que sea la más vista, pero sí me significa otras cosas que son muy costosas, que tienen de pronto una gran cantidad de personas que de pronto lo están viendo en un momento dado, pero también como nosotros, como estrategas, pues también tenemos que definir cuáles pueden ser. Y ahora veámoslo desde el punto de vista del sector agropecuario. Si bien el sector agropecuario maneja canales tradicionales, que era lo que hablábamos hace algunos episodios, pues también tenemos que entender que el sector agropecuario tiene que actualizarse. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, una productora, no sé, de sandía, qué bueno sería de pronto que usted, al señalar, por ejemplo, con su dispositivo móvil, una sandía de mi empresa que tenga el código QR, le genere, por ejemplo, cómo fue procesada, cómo fue producida esa sandía, ¿cierto? De pronto un video que nos señale, por ejemplo, las características nutricionales, que nos muestre también, por ejemplo, las bondades, que nos muestre, por ejemplo, la responsabilidad social de la organización. Por ejemplo, nosotros estamos involucrando a personas de escasos recursos, ¿cierto? Se me ocurre como una estrategia de pronto vinculada aquí, de tal manera que la persona que va a adquirir esa sandía sabe todos los factores que se tuvieron en cuenta para adquirir este producto. Y esa es una tendencia que se está implementando a nivel internacional y que en Colombia todavía es incipiente, pero si nosotros tenemos esa noción de la creatividad y de la innovación, es importante que empecemos a involucrar esas estrategias. Sabemos que tienen un costo, sabemos que tienen una serie de nichos específicos, pero asimismo somos conscientes que al implementar este tipo de estrategias, nuestra organización podrá tener un mayor impacto porque estamos generando visibilidad, recordación de marca y nuevas estrategias para que nuestros clientes nos reconozcan, nos prefieran y asimismo se queden con nosotros. Básicamente es eso lo que teníamos para comentar en esta ocasión. No sé si de pronto tengan alguna inquietud, no sé, de pronto a través de nuestras redes sociales, Pero pues mientras nos comentan, pues les quiero ilustrar también que en este tema del aspecto industrial también, por ejemplo, la realidad virtual y la realidad aumentada nos pueden ayudar muchísimo también en estas estrategias de mercado y ventas para, por ejemplo, cuando volvemos a nuestro tema de B2B o P2P, una persona, un asesor de ventas que llega, por ejemplo, a un almacén a ofrecer los productos de nuestra empresa, que bueno, entonces le traigo las papas de pepitas, pero resulta y pasa que este canal está conectado directamente con la logística y asimismo a través de estas estrategias de qué es, de realidad aumentada, pues podamos identificar cuál ha sido la descarga que se está generando a través de esos pedidos sobre ese producto y por lo tanto identificar los puntos de reorden, es decir, cuando se requiera comprar nuevamente o cuando yo le tenga que decir al cliente, se me agotó.
Pues doctor Manrique, pues escuchando todo esto, doctor Manrique, nos damos cuenta que todas estas tendencias en mercadeo aplicadas a la gestión industrial pues van a permitir a las organizaciones de estos sectores proyectarse un poco más, definiendo también nuevas estrategias, identificando nuevos mercados y pues sobre todo estableciendo nuevas relaciones con sus grupos de interés. Doctor Manrique, muchísimas gracias por acompañarnos.
A todos ustedes, muchas gracias también, principalmente a Radio Unidad Virtual, a todo el equipo de la gestión de este programa.
Agradecemos a todos por habernos acompañado en este espacio de productividad empresarial y los invitamos a que nos escriban a través de nuestras redes sociales. De igual forma, les recordamos que todos los jueves a esta misma hora nos encontramos aquí en Radio Unidad Virtual. Felicidades.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.